Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta primera lección de junio vamos a hablar sobre cómo enfocar la intervención a esos pacientes que presentan miedos, lo que llamamos racionales, ¿no? Como, por ejemplo, volver a tener un infarto después de haber padecido uno, ¿no? Pero antes, como siempre, el caso clínico o el pequeño consejo, que es algo de lo que no suelo hablar, entonces igual no lo sabes si es la primera vez que estás escuchando, aunque igual ya estás harta de escuchar esta parte, y es que antes de cada lección siempre cuento un caso clínico o una pequeña lección extra, ¿vale? Como un plus a la lección de la quincena o del mes, bueno, no sé cómo llamar esta, la primera lección del mes. Vale, en esta ocasión te quiero hablar sobre solamente una primera y una segunda sesión de una terapia con un adolescente de 13 años y con sus padres, ¿no? Para ponerte un poco en contexto, los padres llevan un año separados, pero la relación es más o menos buena. Acuden los tres a consulta y además Martín, que es el adolescente, pues tiene un hermano pequeño de 10 años, ¿no? Bueno, que es hijo de la pareja, claro, también. Hay una custodia compartida y cada semana cambian de casa, pero no de barrio, ¿no? Viven muy cerquita y todas las semanas ven a ambos padres y es una cosa un poco bastante fluida, ¿no? La tema de la convivencia. La idea de acudir fue sobre todo del padre porque ve que su hijo se le está yendo de las manos, ¿no? Le falta empatía, es lo que más repite a lo largo de la sesión. Cuenta que Martín da muy malas contestaciones, sobre todo a él, que le falta el respeto, que insulta, que grita. A su madre algo menos, pero también tiene líos en casa, ¿no? O sea, no es algo solo exclusivo del padre. Dicen que en el colegio no tiene problemas, con sus amigos tampoco, y de hecho cuentan que de pequeño en primaria había tenido problemas en el cole con compañeros, pero al cambiar al instituto, pues que todo ha mejorado y que, bueno, incluso esto Martín dice que sí, ¿no? Que ahora está muy contento en clase, las notas son más o menos normales, no es algo que les preocupe, pues hay una que está suspendiendo, creo que era lengua, pero que la va a probar, ¿no? Que no es nada dramático. Vale, nos quedamos a solas con Martín, que nos confirma un poco lo que le dicen sus padres, ¿no? Dice que él es consciente de que a veces los trata mal y les contesta, pero dice que es que le sale así, que no lo puede evitar. Añade que le molesta mucho todo lo que hace su padre, ¿no? Hasta su manera de masticar la comida. Que, bueno, nosotras le dejamos ir hablando poco a poco y al final dice, bueno, puede parecer que no quiero a mi padre, pero sí que lo quiero, solo que no lo soporto. Le preguntamos por cosas buenas de sus padres, por si hacen cosas juntos, y dicen que bueno, que ahora menos, porque ahora lo que le apetece es estar con los amigos y que, bueno, pues que quedan todas las tardes, luego él va a hockey 3 días a la semana, entrena, y bueno, en realidad pasa poco tiempo con ellos, aunque sí que comen y cenan juntos, ¿no? Y los fines de semana, pues a veces también hacen algo. Martín lo que querría es que no le estuviesen tanto encima, sobre todo su padre, que está muy pesado, y con su madre, pues algo mejor, pero también tiene broncas porque, bueno, también se pone muy pesada a veces, ¿no? Nos cuenta, pues que claro, que si él tiene un mal día en clase y le dicen algo, pues es más probable que ya conteste mal, ¿no? Lo pone así un poco como culpa de ellos, ¿no? No sé si me entendéis. Dice, claro, es que como ya me dicen algo, como yo ya estoy mal, yo ya contesto mal, ¿no? Como que permitiéndose ese lujo, ¿no? Le preguntamos por su hermano y dice que bien, que se llevan bien, pero que se pelean también porque a veces es muy pesado, que siempre quiere estar conmigo, dice, ¿no? Siempre está conmigo, siempre quiere hacer lo mismo que yo, no me deja en paz, no deja mi espacio. Bueno, nada del otro mundo, ¿vale? Lo que cuenta él. Le preguntamos si sus padres hacen bien al estar preocupados por él. Esta es una pregunta que solemos hacer a los adolescentes cuando vemos que no hay mucha demanda en ellos. Y él dice que no tienen por qué estar tan preocupados, que él está bien. Que él está bien, que no le pasa nada. Le preguntamos si entiende que sus padres pueden estar preocupados y dice que sí, pero que no tienen por qué estarlo, pero que entiende que lo estén porque, claro, que le ven como de muy mal humor siempre. Entonces le preguntamos si él cree que está en su mano, o sea, le decimos, ¿tú crees que está en tu mano hacer algo para que tus padres estén menos preocupados? Y dice que cree que sí, que algo podría intentar hacer. Vale, de momento nos vale con eso, así que pasamos a los padres. Bien, tanto la madre, los padres a solas, ¿eh? Tanto la madre como el padre se quejan mucho de muchas cosas de Martín, ¿vale? Nos cuentan historias, etcétera, ¿vale? No voy a entrar en detalles porque es irrelevante, son cosas, pues eso, pues de malas contestaciones, de gritos, etcétera, ¿no? Y como dije antes, insisten mucho en la falta de empatía. con la madre tiene menos peleas, pero porque es menos estricta que el padre con respecto al orden, ¿no? Que sobre todo las peleas van por ahí. Pero el padre dice que lo que le molesta realmente no es que le haga caso con temas de recoger, sino que le molesta es que no le haga caso cuando le da un consejo de vida para que le vaya mejor. Bueno, por ejemplo, pedimos un ejemplo, pues con amigos, que le dice, oye, pues deja a este amigo, pues creo que no te va bien, no se porta bien contigo, y que no le hace caso, ¿no? Vale, les preguntamos qué cosas buenas tiene Martín y se quedan en blanco, ¿no? No saben bien qué responder a eso. Y esto hace que les cambie la cara de enfado, porque venían muy enfadados con Martín, están muy enfadados con él, y les cambia la cara una cierta sorpresa o pena, de decir, oh Dios mío, no podemos decir nada bueno de nuestro hijo, ¿no? Aquí les decimos que parecen, efectivamente, que parecen muy enfadados, y es normal que estén enfadados porque lleváis mucho tiempo en guerra, y que cuando la gente está enfadada, le es difícil ver la parte buena a los demás, ¿no? Porque como lo ven solo como un enemigo y como alguien al que hay que corregir, pues les cuesta. No es que ellos no la sepan, seguramente al salir por la puerta se les ocurrirán mil cosas, pero que en este momento pues no es así, ¿no? Vale, esto fue parte de la intervención, y con ellos, con los padres, también les dijimos que, bueno, que le propusimos algo a Martín para mejorar, pero que es mejor que ellos no lo sepan, ¿no? Pero sí les pedimos que observen si él hace algo diferente, ¿vale? No les confrontamos con el tema de la empatía, con lo que creemos que, bueno, pues que es un adolescente que a lo mejor está un poco más revolucionado de lo normal y que están apretando mucho, yo qué sé, ¿vale? Que era nuestra teoría. Porque la confrontación nunca es buena idea, y menos en una primera sesión, cuando hemos hablado, porque dirán, sí, hombre, no nos conoces de nada y ya vienes tú aquí a dar lecciones, ¿no? Porque en realidad no los conocemos de nada, solo hemos estado una hora con ellos. Pero bueno, tomamos nota de la queja del padre, sobre todo de eso, de la falta de empatía. Vale, aceptan venir a una segunda sesión, pasan unos 15 días y vemos primero a Martín, ¿vale? Pasamos primero a Martín, que básicamente nos cuenta que cree que todo está mejor, que ha intentado ser más paciente con sus padres, que la cosa ha estado más tranquila. Empieza a contarnos, curiosamente, que lo que le preocupa es su hermano pequeño, porque lo está pasando mal en el cole, está de mal humor, y entonces las peleas que hubo en casa fueron con él, no con sus padres. Y es curioso porque en un momento dado dice lo siguiente: yo intento ayudarlo al hermano y le aconsejo porque yo pasé por lo mismo, pero no me hace caso. Bueno, yo tampoco hice caso cuando me dijeron lo mismo, así que es normal que no me haga caso, ¿vale? Es decir, él está empezando a ser consciente de que a lo mejor sus padres tenían razón en cosas. Vale, les preguntamos si qué cree que van a decir sus padres al entrar aquí, y dice que pues van a decir que las cosas están mejor, pero que se pelea mucho con su hermano. Entonces, le preguntamos si le costó mucho mantenerse así y si las cosas están mejor para él así, y dijo que no le costó y que sí, que estaba más tranquilo en general y que las cosas estaban mejor y que podía mantenerse así. Vale. Pasan los padres a solas y efectivamente cuentan lo mismo que predijo Martín. De hecho, el padre cree que está muchísimo mejor y ahora es la madre la que está un poquito más crítica, ¿no? Sobre todo con respecto a las peleas con el hermano. Dice que le falta mucho al respeto al hermano, pero que luego, a los 10 minutos, ya están bien. Ella dice que no entiende nada, ¿no? De esto que dice que son relaciones entre hermanos, que no entiende. Y bueno, y también cuenta una anécdota entre los dos, la cuenta, en la que al final la madre dice que fue la primera vez que Martín le pide perdón por algo de manera espontánea, sin haber una charla previa de, oye, que has hecho mal, te has portado mal. No, bueno, fue una anécdota, así que no iba más, no tenía mayor importancia, pero Martín le pidió perdón, ¿no? Y eso le sorprendió tanto a ella como a su padre, que no, ella se lo contó luego al padre. Entonces los dos, con nosotras empezaron a reflexionar sobre qué le pudo haber pasado a Martín, sobre qué le puede estar pasando, y ya tienen otro tono, ¿vale? Ya no es tan crítico. Dicen, bueno, pues que la separación, empiezan a contar cómo fue la separación, y dice que más que la separación en sí, lo peor yo creo que lo vivió fue los meses previos, porque el ambiente era muy malo, que ninguno de los cuatro era feliz. También el paso a la adolescencia, tener más autonomía, el haberlo pasado mal en el colegio, pues a lo mejor le pasó factura. La madre insiste de todas formas que Martín siempre fue un niño complicado, y que entonces al juntarse todas estas cosas, pues que la bomba explotó, ¿no? Que el carácter que tiene, pues explotó un poco. Luego el padre pregunta, sobre normas, ¿no? Y le recordamos, esto lo dijimos en la primera sesión también, pero bueno, no me acordé de decirlo. porque también con las normas que lo mejor en este punto es elegir las batallas, pero él tiene una duda e insiste, ¿cómo elijo qué batallas, no? ¿Cómo elijo qué batallas voy a pelear y cuáles no? Vale, pues aquí le decimos una cosa que funciona, que es la que funciona con los adolescentes, con los niños también, pero ahí hay más margen, ¿no? El criterio es por la probabilidad que haya de que las ganes. Si sabes que es una batalla perdida, pues no la luches. Si sabes que la vas a ganar, lúchala. Y ya está. Vale, después de contar todas estas cosas buenas que ha hecho Martín, ¿vale? Porque estuvo contando cosas, pues les preguntamos, y esto es muy importante preguntarle, ¿le habéis dicho a Martín lo que pensáis de este cambio de comportamiento en él? Y dicen que no le han dicho nada. Esto es habitual a veces, ¿eh? Que no cuenten nada, que no se digan, una porque no saben si lo pueden decir o no, como les hemos pedido que observen, y otra es por miedo a que si lo dicen, pues como que el hechizo se rompa, ¿no? Algo así. O también simplemente porque la gente no está acostumbrada a decir elogios y ya está, ¿no? Bueno, nosotros le decimos, oye, pues esto es importante que Martín sepa que vosotros estáis contentos con este cambio, ¿no? Vale, pasamos a Martín y antes de darles la siguiente cita, le decimos delante de los padres, oye Martín, tienes a tus padres encantados. Y ya no sigo contando más del caso, porque el resto tampoco tiene mayor interés, ¿no? Porque es un poco más de lo mismo, porque lo importante ocurrió aquí en estas dos sesiones. Este elogio último a Martín, dicho como broche final de esta manera, les ayuda por una parte a lo mejor a iniciar una conversación. Oye, papá, ¿por qué dice que estáis encantados conmigo? O a ellos, oye, pues estamos encantados, ¿sabes? Lo que dijo la psicóloga. Vale, iniciar una conversación de una manera menos artificial. Y si no la inician, el mensaje le ha llegado igual, con lo cual está bien. Además es un elogio natural que es de los padres, no mío, ¿no? No es lo mismo que decir, oye, muy bien, estoy muy contenta. Yo, la psicóloga, que, bueno, pues sí, o sea, le puedo caer bien, pero no soy ni su madre ni su padre, ¿no? No es a la que tiene que encantar, es a sus padres a los que tiene que tener encantados, ¿no? Es a lo que eso gusta más. Vale, y nada, te dejo con esto por si te ha ayudado con algún caso, ¿vale? Incluso para hacer como hacemos, ¿no? Primero entra el hijo, luego los padres, luego, ¿vale? Esto es algo que solemos hacer bastante. Vale. Bien, vamos ahora con esta primera lección de junio, que es sobre lo que he llamado yo miedos racionales, si esto puede existir, ¿vale? Si es algo así. Lo que determinamos, claro, lo de racional, claro, queda un poco raro porque en realidad lo que determinamos racional e irracional de un miedo somos nosotros, el resto de la gente y el contexto. Por ejemplo, tener miedo a las serpientes y estar hipervigilantes a las serpientes aquí en Coruña, pues puede etiquetarse como algo irracional. Pero ese mismo miedo, si a lo mejor vives en Australia, pues igual está hasta está bien visto, ¿no? Está que estés muy pendiente de las serpientes. Bueno, he dicho Australia, pero no sé si, porque me imagino que allí habrá muchas serpientes, pero bueno, un sitio donde haya muchas serpientes. La cuestión es que nuestro primer impulso para intervenir cuando hay un miedo, esto ya como psicólogas, para intervenir sobre un miedo es apelar a su irracionalidad, ¿no? Hacer una reestructuración cognitiva para que el paciente aprenda que es bastante improbable que ocurra lo que teme y que no vale la pena hipotecar su vida en ello, ¿no? Ese es nuestro primer impulso porque es así como nos lo han enseñado. Pero claro, ¿qué pasa cuando ese argumento no es válido? Pues por ejemplo, en el caso de un señor a la que le acaba de dar un infarto y tiene miedo a que se repita, argumentar que va a ser poco probable que ocurra, bueno, pues puede ser mentira. O sea, no nos da como cierto reparo decirlo, ¿no? Si fuese un miedo a las serpientes, pues lo decimos con mucha más seguridad. Entonces este, pues como que no vale para este tipo de miedos, ¿no? Entonces como que nos quedamos sin herramientas. Lo que nos está ocurriendo en estos casos, ¿por qué? ¿Por qué nos quedamos sin herramientas? Porque compartimos demasiado la visión del paciente del problema. Y voy a hacer un inciso para explicar esto, porque me parece importante. Un paciente que acude a consulta siempre acude con una visión o un enfoque determinado del problema, ¿no? Su enfoque no le lleva a ninguna solución, por lo tanto pide ayuda. Ahora bien, entonces la psicóloga o el psicólogo puede adoptar tres posturas ante esto. La primera sería ofrecerle un enfoque totalmente diferente del problema, en el que no comparte nada en común con la visión que tiene del paciente. En el caso de Martín, a lo mejor se me está ocurriendo pues decirle a los padres no, que sí que tiene empatía, que es un adolescente normal. Bueno, ellos están con su enfoque de que Martín no es una persona normal, que ha sido una persona complicada. No comparte nada, ¿no? Entonces, lo que suele ocurrir es que al paciente esto le suena tan raro, lo que le estás diciendo, tan fuera de su realidad, que no lo entiende y acaba pues, por no hacerte caso, ¿no? Tu visión del problema es demasiado diferente a la de él o a la de ella y no hay un punto de encuentro. La segunda postura es la contraria, que tu enfoque sea exactamente igual que el de tu paciente. Entonces vas a empatizar mucho con él, él se sentirá muy escuchado y atendido, pero tampoco veréis ninguna solución porque tu visión es exactamente la misma, ¿no? Entonces la tercera postura es un término medio y es el que hay que intentar conseguir siempre. Se trata de tener una parte del enfoque compartido con el paciente para favorecer la empatía y para que no le suene lo que nosotros decimos a chino o a, ¿vale?, a otro idioma. Y otro, una parte compartida y otra parte fuera, de tal manera que pueda haber una posibilidad de cambio, ¿no? Entonces, a mí concebir la terapia de esta manera me ha ayudado porque sé que tengo que utilizar la parte de la teoría del paciente para armar la intervención, pero no puedo asumir toda su visión, porque si no, no sería de ayuda, no podría ofrecer ninguna alternativa. Vale, fin del inciso, ¿vale? Ha sido cortito. Lo que iba diciendo es que la dificultad cuando nos traen este tipo de problemas es que nos quedamos con la misma visión que tiene la persona sobre su miedo. Claro, yo también lo tendría. O, no le puedo proponer exposición porque yo también tengo miedo a que le dé un infarto. Entonces, como que nos quedamos sin herramientas más que el apoyo emocional, ¿vale? Claro, no podemos hacer otra cosa. Entonces, lo que tienes que pensar para conseguir un margen de maniobra es que en el fondo todos los miedos tienen un punto racional y que la función del miedo es la protección de la vida y la seguridad. Y cuando aparece el miedo, normalmente es porque algo se ha escapado a nuestro control, ¿no? Es ahora el miedo que solemos tener es miedo a descontrolar, ¿no? Porque si lo piensas, los miedos más comunes hoy en día pues tienen de fondo situaciones en las que las personas no tienen todo el control. Miedo a ir al dentista, miedo a un avión, miedo a una operación. Son situaciones en las que tenemos que ceder parte de nuestro control, ¿no? El dentista, o sea, es la cosa, bueno, para mí, de las cosas más desagradables que hay, ¿no? O sea, tú abres la boca, no sabes lo que te están haciendo y tienes que confiar en que la cosa va bien, ¿no? El avión, pues lo mismo, una operación quirúrgica también. Entonces, tenemos que confiar en un extraño, ¿no? Por eso son situaciones incómodas y propensas a que la gente les tenga miedo. Y si te fijas, ¿qué hacen los dentistas? ¿Qué hacen los buenos cirujanos? O incluso los pilotos de avión en estos casos, lo que hacen es dar información sobre el proceso. Los dentistas antes no explicaban nada, ¿no? Antes, me acuerdo, era abre la boca, cierra, escupe y ya, ¿no? Yo he ido a alguno de esos y para mí era un horror, ¿no? Y tú veías pasar los instrumentos sin saber muy bien qué te estaban haciendo. Hoy en día, al menos a los que he ido yo, y he ido a varios, ¿no? Por mudanzas y tal, he cambiado de dentista varias veces, ya no hacen eso, sino que hacen todo lo contrario, ¿no? Te van contando paso a paso lo que van haciendo, te van diciendo, vale, te van enseñando las cosas, porque saben que eso hace que la gente se relaje. En los aviones hacen algo parecido. Al principio del vuelo también dan información sobre la duración, incluso la altitud a la que vamos a volar. Fíjate qué dato más absurdo, la altitud, ¿vale? Que más da 10.000 pies que 15.000, yo ni siquiera sé lo que es de altura, pero lo dicen porque si dan información, la gente va más tranquila. Igual con cirujanos, igual con otras profesiones que son así como más propensas a que la gente vaya con cierto miedo. Entonces, si tú notas que parte del problema es que temen volver a perder el control y por eso tratan de controlarlo todo, puedes seguir ese camino, ¿vale? Y luego te contaré una estrategia por si la quieres utilizar. Seguir ese camino significa que explores qué cosas hay en su vida que vuelven a estar bajo control y cuáles todavía no, pero que se podrían recuperar. Es decir, irte un poquito de la parte del miedo a tener un infarto a irte a qué cosas podéis controlar, ¿no? A lo mejor puede empezar por hacerse cargo de la medicación, que en ese momento la controla su familia, informarse de qué está tomando o retomar el cocinar o lo que sea, ¿no? No tiene que ver tanto con el miedo a volver a tener un infarto, sino con recuperar cosas que sin querer ha perdido, ¿vale? Esta es una línea a seguir. Es más, si no hay nada, una manera de ayudar a que sienta control es que controle lo que ocurre en las sesiones. No forzarlo a hacer nada que no quiere, que hable de lo que le parezca a él, que elija la frecuencia de las sesiones si es posible. Todo eso es control, ¿vale? Puedes empezar por controlar lo que pasa en la sesión. También la información es control. Explicarle por qué le ocurre lo que le ocurre, ¿vale? Esto mismo del control lo puedes explicar, ¿vale? normalizar si lo que le ocurre es que está en pleno proceso adaptativo, preguntarle por lo que le dice la gente y qué piensa de lo que le dice la gente, también es control en el buen sentido, ¿vale? Es decir, bueno, es que la gente me dice que tengo que empezar ya, bueno, ¿y tú qué piensas de eso? Pues que yo a lo mejor prefiero esperar un poco, ¿vale? Pues que espere, ¿vale? Que controle el ritmo de recuperación. Y esto pasa porque puede ocurrir que el paciente acuda demasiado pronto a consulta, ¿no? Apenas ha terminado el alta con los médicos y como todavía no hace vida normal, lo mandan al psicólogo porque ya está bien y que tiene que empezar a espabilar, ¿no? Bueno, entonces igual tú ves que ha hecho pequeños avances, que hay un ritmo más lento, pero hay avances, ¿no? Entonces, sin embargo, se siente mal porque no es capaz de ir al ritmo que le dicen los demás. Entonces, una manera de ayudarlo a que controle es decirle que tiene razón y que cada uno tiene un ritmo y que lo que él siente que puede hacer está bien. Esto es recuperar el control. Date cuenta de que puede ocurrir que la gente se pone a opinar de lo que debe o no debe hacer la persona. Y entonces es un punto más de no controlo mi vida, sino que simplemente hago caso a los demás en contra de mi instinto. Entonces, ayudarle a darle voz a ese instinto es recuperar el control. No sé si me he explicado, pero creo que sí, que el tema del control en estos miedos suele ser muy importante. Ahora bien, ¿qué ocurre si la persona lleva mucho tiempo atascada o cada vez va peor, ¿vale? En estos casos, trabajar la irracionalidad o la racionalidad del miedo es irrelevante porque el miedo ya no es el problema. El problema es lo que ha estado haciendo para evitar tener miedo. Es decir, sus intentos de solución han empeorado el problema y por eso se ha atascado. Entonces, las dos soluciones ineficaces más comunes suelen ser la evitación y la reaseguración, ¿no? Con reaseguración me refiero a medirse los latidos cada poco o a ir cada 2x3 al médico con quejas difusas o estar muy pendiente de su respiración para comprobar que todo está correcto. Y con la evitación, bueno, pues es eso, evitar situaciones que el médico ha dicho que son seguras pero que le dan miedo, como las relaciones sexuales o el ejercicio físico, por ejemplo. Entonces, como con el miedo no podemos trabajar porque no tenemos argumentos para luchar contra él, porque no le podemos garantizar que no le vaya a volver a dar un infarto o que no le vaya a volver a pasar lo que le haya pasado, tenemos que centrarnos en que vaya retirando estas soluciones que no han hecho más que agravar el problema. Si lo conseguimos, ¿vale?, quedará el miedo original y la persona podrá recuperarse de manera espontánea como hubiera hecho si no se hubiese complicado. La recuperación espontánea es aquella en la que uno va poco a poco. Primero hace las cosas con mucho miedo y luego ese miedo va pasando a un segundo plano. Igual no se va del todo, pero sí lo suficiente como para poder hacer una vida bastante normal. Y digo que no se va del todo y quizás sea algo bueno, ¿no? Anda que no ha habido personas que han cambiado sus hábitos por miedo a tener otro infarto. Entonces lo han hecho por miedo. Igual ese miedo está bien que se mantenga a un nivel bajito, ¿no? Para no volver a los hábitos anteriores, ¿vale? Como por ejemplo el fumar, el beber alcohol, ¿vale? Lo han hecho por miedo. Y bueno, pues ese miedo le ha salvado la vida, ¿no? Seguramente. Vale, entonces, a lo que me refiero con recuperación espontánea es a esto, a que primero pues es la exposición, hay que hacer las cosas con un poco de miedo y luego la cosa va siendo a segundo plano. Bien, pero ¿qué pasa? Claro, cuando está todo enredado porque hay mucha evitación o mucha reaseguración. Entonces, seguimos con la intervención. La primera y básica es que si preguntamos por excepciones, si las hay, la sugerencia es que las haga más a menudo. Si salir a pasear le sienta bien, si hablar con amigos le despeja la cabeza, si leer, si lo que sea, que lo haga más a menudo, ¿vale? Esta es una intervención que parece muy absurda, pero la gente se la pasa por alto y es muy potente. Segunda estrategia serían intervenciones paradójicas. Bueno, por si no lo sabes, una intervención paradójica es aquella en la que proponemos lo contrario a lo que queremos del paciente. Un clásico ejemplo es que se quede toda la noche despierto si tiene insomnio, a ver cuánto puede durar. O que intente incrementar sus ataques de pánico en lugar de tratar de relajarse. Vale, no me voy a detener aquí en las intervenciones paradójicas, porque además aquí esta intervención de incrementa tu ansiedad no la podemos hacer porque pedirle a alguien que incremente su ansiedad cuando hay un miedo a que el corazón se le estropee de nuevo, pues va a ser muy difícil que lo haga, ¿vale? Tienes que tener mucho poder de persuasión para convencerlo. Entonces podemos intervenir de manera paradójica sobre los intentos de solución. Por ejemplo, si es una persona que está todo el rato midiendo las pulsaciones o llevándose la mano al pecho para sentir su corazón, podemos pedirle que lo siga haciendo, pero a unas horas determinadas. dependiendo del caso, pues qué horas determinadas, ¿no? Pues bueno, pues podemos pedirle que lo haga una vez cada hora mientras esté despierto, o tres veces al día, ¿vale? Eso va a depender de si lo hace mucho o poco, ¿vale? Cuanto más frecuentemente lo haga esta persona, pues más frecuencia le pedimos. Le podemos pedir que además de medirse haga un registro. ¿Y qué conseguimos con todo esto, ¿no? ¿Qué conseguimos con pedirle a la persona? Vale, pues sigue haciéndolo, pero con estas condiciones, ¿no? Lo primero que conseguimos es control o apariencia de control, porque bueno, vale, porque ya no se va a llevar la mano al pecho cada vez que sienta miedo, sino que lo va a hacer cuando él o tú, ¿vale? En este caso, has estipulado que lo haga. Es decir, me mido porque quiero, no porque el miedo me obliga. Y esto tiene un efecto muy potente, porque una de dos, o se empieza a medir una vez cada hora, pero el resto del tiempo está bien, o dice que una vez cada hora es demasiado y empieza a espaciar las mediciones y por lo tanto el malestar mejora de manera espontánea. La idea de fondo para que tú puedas adaptar esta prescripción es la de modificar algo del contexto del problema, ¿vale? Es una intervención paradójica del contexto. En este caso, pues yo he modificado el tiempo. En vez de hacerlo aleatorio, lo he pautado, pero también puedes modificarlo de otra manera. Por ejemplo, no sé, a ver qué se me ocurre, que antes de preguntar a alguien cómo lo ve, tiene que ir un momento, una reaseguración, ¿no? Que está todo el rato, oye, ¿pero cómo estoy? ¿Crees que estoy bien? Bueno, pues antes de preguntar, pues tiene que ir un momento al baño, a lavarse la cara, por ejemplo. O tiene que pensar primero en decirle algo bonito a esa persona, un halago. Y luego que pregunte lo que quiera, ¿vale? En este caso, no le pido que pregunte cada cierto tiempo, sino cada vez que le entren ganas de preguntar, que haga algo antes. Es decir, modifico un poco el proceso de la pregunta, ¿no? Y ojo, que en esto se me ha olvidado, para que salga bien esto, tenemos que proponerle, sobre todo si pautamos cada cierto tiempo hacer algo, tenemos que proponerle una frecuencia igual o mayor que la que se mide al principio. Y no se trata de que la siguiente sesión, si lo ha hecho, proponerle tú una bajada de frecuencia. No, porque no se trata de eso. Ten calma a que esto haga efecto. Déjale que registre todo lo que quiera, no hay prisa, hasta que sea la persona que ya lo va a bajar de manera espontánea. Y si no lo baja, no pasa nada, porque es una vez cada hora y a lo mejor el efecto que tiene, y podéis trabajar para que aumente otras cosas, ¿vale? Para que, oye, pues vaya a pasear, que vaya no sé qué, y ya se va a bajar de manera espontánea. Mientras tanto, lo que yo digo, mientras esto, o sea, tú esto lo dejas así, no le dices, oye, pues ¿qué te parece ahora si en vez de cada hora y media? No, no se trata de eso, que la persona vaya a su ritmo. Y mientras tanto, puedes intervenir en la tercera línea, que es la exposición, ¿vale? Con esta estrategia no me voy a detener mucho en la de la exposición, porque en su día hasta hice una lección entera sobre el tema, pero solo quiero destacar un punto importante. La exposición ha de ser significativa para el paciente. No le propongas hacer cosas solo para ver si aguanta o solo para ver cómo se siente. Si le propones que dé paseos, es porque le gusta pasear. Si no, le propones otra cosa, yo qué sé, ir a por el pan, o ir al súper, o ir, vale, que al final es salir de casa. Y si tienes que ir muy despacio y hacer exposiciones más pequeñas, que es difícil que tengan sentido, ¿vale? Porque a lo mejor, si yo me acuerdo un caso, pues que a lo mejor hay que empezar porque baje las escaleras y llegue al portal y suba. Esto, claro, tiene poco de sentido. Pero ahí incide, entonces, que es un entrenamiento y algo temporal para luego poder hacer algo que el paciente quiere. O darle un significado, aunque sea pequeño. Pues no sé, salir a la calle, respirar el aire fresco y notar el aire en la cara y volver a subir, ¿no? Aunque sea algo pequeñito. No tiene muchísimo sentido, pero por lo menos puede ser algo agradable de hacer, ¿no? O también le puedes dar el sentido de que vamos a ir a su ritmo, que él o ella pues controla el proceso, entonces que va así, ¿vale? Pero siempre intenta darle un punto de significado. Bueno, pues nada más. Hasta aquí esta primera lección del mes de junio. Espero que te haya servido y que pongas en práctica lo que comento por aquí. Y si tienes dudas, ya sabes que puedes escribirme por la página de soporte o en los comentarios. Vale, nos vemos el día 30 de junio con una nueva lección sobre... igual os va a gustar mucho porque son tareas que podemos proponer a nuestros pacientes para ayudarles a empezar a hacer algo que no les motive mucho, pero que deberían hacer casi a diario. Es decir, estudiar, recoger la casa, poner el lavavajillas, todas esas cuestiones que a veces en consulta nos traen un poco de cabeza porque no somos capaces de motivarlos para que las hagan. Bueno, pues aquí te voy a proponer el próximo día pues cómo puedes enfocar y qué les puedes proponer para que sí que las empiecen a hacer. Venga, pásalo bien, ten un buen día, chao, chao.